más únicos escritos más famosos en toda la historia del mundo. Aquí tenemos lo que se llama el sermón del monte. Las bienaventuranzas. Escribió de contemplado por esos de toda la historia del mundo que han hecho muchos comentarios. Pero hoy vamos a ver lo que significa cada palabra aquí en las bienaventuranzas. Primeramente aquí en el versículo de Mateo 5, donde se vino la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Ahora, un punto importante aquí primero es que enseñaba a sus discípulos. Esas palabras para los que están aprendiendo de Dios. La palabra discípulo quiere decir estudiante. Ahora, tú trabajas como fuente de la primaria y si quieres pasar a la secundaria. Pero no quiere decir que no puedes ser un buen alumno en las cosas de Dios. Porque no es únicamente las cosas intelectuales, sino son las cosas en la vida práctica. Son cosas que un niño puede aprender, porque Cristo dijo que el reino de los cielos es de los niños. Y los niños pueden comprender esas verdades y pueden crecer en el conocimiento de Dios. Por lo cual, esa habilidad cristiana hace el llamado a ser un discípulo. Cristo, el que quiere ir en pos de mí, llega a sí mismo, toma su cruz y debe ser. Y esa es la vida de un discípulo. Para la segunda cosa, había fariseos escuchando de lejos. Y ese mensaje también está en el contexto de una religiosidad intensa, pero equivocada. Porque la religión enseña que uno puede llegar a Dios a través de su esfuerzo. Y los fariseos tenían una sucesión de reglas, las cuales era de cumplir esas reglas, podrían llegar a ser salvos o podrían llegar al cielo. Pero Cristo explicó claramente que ningún ser humano por su esfuerzo puede llegar al cielo por sus buenas obras. Incluso dijo, escuchar después escrito por los antiguos, no cometerás adulterio en el sermón del monte. Pero dijo, yo les digo, porque quien mira a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella. En otras palabras, que uno está necesitado de Dios, no solamente cometer adulterio, pero uno que piensa en hacerlo. También dijo Cristo, fue escrito por los antiguos, no matarás. Pero yo te digo, porque si el hombre contra su hermano, el hermano es culpable del fuego del infierno. En otras palabras, está diciendo que nosotros no podemos, por ninguna religión que tengamos, llegar a la presencia de Dios. Únicamente por la sangre de Cristo. Y para rematar, Cristo dijo, así pues, ser perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Si tú quieres llegar al cielo por tus obras, tienes que ser perfecto. Un compañero podría llegar a 70 años sin pegar ni una vez, ni en la siguiente generación. Y en los 71 años te rogas con su esposa y ya perdiste. Ya fallaste. Parece que todos han pecado y están destruidos en el reino de Dios. Pero no Dios. Y todos deseamos nacer de nuevo. Y aquel que dice, no, yo tengo mi religión y yo estoy bien. Bueno, puedes vivir con su religión, pero no estar bien con Dios. Porque Cristo da este mundo precisamente a los religiosos. A ver, ¿quién nunca se ha enojado? A ver, ¿quién nunca se ha mirado a mujer? ¿A quién nunca se ha jurado? A ver, cuentas, sea perfecto como su Padre Celestial. Es perfecto. Únicamente Dios puede recibir la perfección o el perdón. El camino de la cruz es un camino de perdón, el Señor de Cristo. Entonces, bien, aquí empiezan bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La palabra bienaventurada es la misma palabra bendecido. quiere decir en el griego es un gozo divino. Aristóteles y otros antiguos escritores griegos hablaban de esa palabra. Y dicen que los dioses tenían esa alegría tan pura, tan maravillosa, esa alegría o felicidad. Es el Dios, el gozo de los dioses. Incluso Cristo dijo en Juan 15, 11, si quieres buscar unas páginas adelante de la Evangelio de Juan, en el 15, versículo 11. Dice, esas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y que su gozo sea cumplido. En otras palabras, podemos tener el gozo de Cristo en nosotros, pero no llega. Dice, esas cosas les he hablado. Yo creo que para el año nuevo lo mejor que podemos hacer es estar escuchando la palabra de Dios y podemos aprovechar la tecnología. No solamente tenemos los fines bíblicos en la televisión, pero también en internet. Y también se puede poner en tus aparatitos con las canciones, las alabanzas. Y puedes ir escuchando las alabanzas y los estudios de la palabra de Dios en tu casa, en tu trabajo, manejando. Y te va a llegar ese gozo divino a través de la palabra de Dios. Para todas tus características. Pero para la felicidad implica que a veces somos felices y otras veces no. La diferencia entre el gozo es que el gozo es un fruto del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo es amor, gozo y paz. Viene como regalo de parte de Dios. Pero cuando viene, cuando las cosas van bien y se quita cuando las cosas van mal, tiene un gozo permanente. Incluso la escritura dice en Salmo 36, en la presencia del Señor, plenitud y gozo va. Aquí viene lo más radical en toda la vida. Incluso yo diría en todo lo que es la comunicación social en todo el mundo. Yo me refiero a programación de televisión, radio, comunicaciones por público. El mensaje más radical que jamás ha sido hablado. ¿Por qué? Aquí en las palabras de Cristo dice: bienaventurados, felices, gozo divino, ¿a quién? A los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Bueno, esa palabra pobreza no se creó, y esa palabra tutocos. Es una pobreza tan fuerte de golpear el pecho con el puño. Es el pobreza que se agacha, que es arrastrándose. No es aquel que sale con problemas económicos. Es una pobreza total. Y van a haber dos cosas fascinantes aquí. El primero es la contradicción cristiana. Si se tomaron notas, puedes apuntarlo. Contradicción cristiana. Es que el cristianismo es completamente opuesta del mundo como lo conocemos. ¿Por qué? Porque el mundo como lo conocemos dice, bienaventurados los ricos. Ojalá que pudiese estar yo rico. Pero Cristo va a tomar el lado opuesto en cada punto, no solamente en la pobreza espiritual, bienaventurados los pobres en espíritu, pero sigue. El mundo dice, aquel que nunca llora, feliz, es aquel que nunca llora. Pero ¿qué dice Cristo a continuación? En el fin de bienaventuranza, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Es completamente opuesto al mundo. El mundo dice nunca quiere ser pobre, nunca quiere llorar, nunca quiere ser pobre. Cristo tem que ser um juez que vem pelas pobres na espelha. Vem pelas que lloran. E essa palavra llorar é uma palavra de gritos. Quando uno muere, quando su voz es que Jacob, que José, su hijo, que sabe que había muerto, esa palabra llorar fue utilizada de gritos de dolor. Eso es llorar. Pero aquí dice que es feliz. ¿Cómo es el himno? Acá que llora. Ahora sí, vienen todos los mansos. Y ellos recibirán la tierra por heredad. Ahora, el mundo dice: bienaventurado a aquel que se impone, a aquel que se mete, y a aquel que hace, y a aquel que mete y nadie quita. Pero Cristo dice al revés: bienaventurado a los mansos. Ahora, la palabra manso es muy interesante aquí en el griego. Lo utilizaban para domesticar a un animalito, un perrito. Aquí no se cierran las hombros. Oh, lo que se fue. Entonces, está de claro. Para ese tomar un caballo que era tremendo, y para poder montar el caballo, utilizar esa palabra, manso, el mismo raíz. Y es lo que dice que Dios quiere tomarnos, Dios quiere domesticarnos para que podamos ser útiles en su casa. Porque tenemos un espíritu rebelde. Un espíritu que no sabe las cosas de Dios, quiere hacer las cosas carnales, y dice que darnos esa mansedumbre. Cristo quiere que seamos mansos y humildes de corazón. Ahora, el ser manso, no quiere decir menso. Manso, no menso. La gente te dice: no, es que Dios me dijo que hiciera eso, y no le dijo. ¿Quién es? Consejo? Tú dices, el hermano, no quiero venir, pero mismo. Tenemos que tener mansedumbre, no mansedumbre. Pero también hay que decir que los mansos no son débiles. En el área son mansos, son que no tienen poder. La mansedumbre es tener el poder de regresar al golpe, pero tener el dominio propio de no hacerlo. Es una cosa cuando uno escucha en la calle, cuando se hace un muerto, nos debe dar un golpe, y le damos las orejas, le levantamos y podemos darle bien, ¿no? Y meter la casa en alto. Es una cosa. Pero otra cosa cuando un gran boxeador que viene a buscar la oreja aquí en Ensenada y darle un golpe, pero piensa dos veces, ¿no? Porque tiene la capacidad de regresar al golpe, y así tiene igual sedumbre, el resmazo, tiene el poder de regresar al golpe, pero no lo hace, porque es tomado por el Espíritu Santo. Bien. El mundo dice: miren atrás los que se imponen, felices, digo, felices, son los que, los mansos. 6. Bienaventurados o felices por un gozo de vida son los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Otra vez, el mundo dice: bienaventurado, feliz aquel que nunca tiene hambre, aquel que tiene todo y está cómodo. Tiene dinero en la cuenta bancaria, tiene su casa pagada, tiene su carro pagado. Y todo viene lo que dice el mundo, la felicidad del mundo. Y Cristo dice lo completo opuesto. Cuando tienes hambre, y tienes sed, tanta sed que se hincha el lengua y el labio son todos secos. Esa es la sed que Dios quiere que tengamos de su palabra. No de cosas humanas del mundo, hablo de cosas espirituales. Aquel que no conoce a Dios, él tiene la mejor experiencia. Tiene una bola de hacer la panza para necesitar algo, o haciendo colaboraciones para recomponer lo que hizo, o haciendo cosas buenas para compensar las cosas malas que hizo, pero la cosa de Dios no es así. Entonces, hambre y sed de justicia, eso es ser como Dios, vivir como Dios. Eso es completamente opuesto a lo que dice el mundo. Si hemos hablado bien, abandonados son los misericordiosos. Porque ellos alcanzarán misericordia. Un versículo que dijo Jorge, nosotros estamos dando ánimo al enfermo, nosotros cuando estamos enfermos, Dios nos va a dar ánimo a nosotros. Nosotros sembramos cosas económicas en su reino, uno tiene una sed, Dios nos va a suplir esas necesidades, pero que sembrare es una cosa sana, por eso aquí la misericordia. Si tenemos ese amor a todos los demás, Dios nos va a dar amor a nosotros. Sin embargo, el mundo dice, mira, Dios, feliz, el misericordioso, dice, feliz es aquel que puede vengarse bien sabroso, que lo digo. Incluso recibe todo eso. Ahí está el ser Rambo, y ahí viene el malo, y ve al final de la película, todos malos se mueren. No me acuerdo de ese escrito, se llama Máquina de Rey. Así pasa, ¿eh? Puede ser alguien rico, murió el malo, y formaba la cabeza, explotó y todas esas cosas. ¿Por qué? Porque es el ser de venganza. Porque el malo es bien sabroso. Porque los otros malos son igual que el flujo de él también. Pero Cristo tiene otra cosa diferente. El misericordioso, aquel que cura la guardería de lo peor, le damos amor. Y es completamente contrario a lo que enseña al mundo. Dice, mucho bienaventurados con el corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Ahora, el mundo dice, bienaventurados de corazón limpio, dice el mundo, pero dice los que se saben manipular todo. Hay libros que se han escrito, conocer gentes y influenciar al mundo. Y cómo hacer negocios, cómo influir a la gente, cómo controlar a la gente. Esto es manipulación. Y Dios quiere que sea de corazón limpio, transparentes. Cristo dijo, Dios dijo, sean santos como Dios es santo. Como Isaías, como había predicado a muchos, Isaías 1 a 5, después de capítulo 6. ¿Qué pasó? Murió el rey Osías. Dijo, Isaías, en ese momento había el Señor levantado y su alabanza llegaba al trono. Y que dijo Isaías, ay de mí, porque soy un hombre inmundo, de labios inmundos. Yo le decía a todos más, tú estás mal, tú estás mal, tú estás mal. Que dijo, yo estoy mal. Y de corazón libre tengo ciencia que uno mismo tiene que purificarse para alcanzar el carácter de Cristo. Porque Cristo tuvo un corazón limpio para amar a la gente con amor puro. Y al final, creo que me dice, ganó los pacificadores, porque ellos son llamados hijos de Dios. El mundo no habla de los pacificadores, sino habla de los que pueden conquistar, y a los conquistadores del mundo. Incluso en el mundo de los negocios, yo les llamo administraciones y los negocios, y es interesante cuando estoy con empresarios y hablo de conquistar muchos mercados. Y para el nombre más conocido de todo el mundo, en todas las culturas, en China, en Asia, en Rusia, en África. El hombre más conocido a todo el mundo, Coca-Cola. Hay un trabajo de Coca-Cola para que conociera su nombre en todo el mundo. ¿Para qué? Para conquistar otro mundo, porque no van a una bebida llena de cosas tóxicas para perjudicarles totalmente a la gente que le gusta, ¿verdad? Y punto es eso. El mundo habla de conquistar mercados. Vamos a poner ya la nueva sensación, la nueva cartera, la primera costera, y gente para mi carro, para un cafecito, buscando si hay la nueva moda y todo. Y ellos van conquistando nuevos mercados, y así es el mundo. Pero que se hizo diferentes pacificadores, que pasa el mundo. Esto es ser un predicador de las buenas noticias. Es bueno amar a la gente. Pero es mejor todavía compartir las buenas noticias de Cristo, porque es demasiado pasa de la buena voluntad de los hombres. La noticia es dejar noticias de gran paz para todas las naciones. Ser pacificador es ser predicador y embajador de la ayuda de Dios. Y es importante ese punto. Porque hay gente que dice, yo amo a toda la gente y efectivamente lo haces. Pero hace falta compartir esa nueva fe que es una persona muy amable. Y voy a saber Cristo que cambió la vida y por esa razón por lo cual eres amable. Y al final, dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados son cuando por mi causa es que tú tengas desprecio y digan todo clase mal como tú estás mintiendo. Cósense y alegrense, porque su galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Y el mundo dice, bienaventurados tolerantes, los que pueden tolerar cada maldad. Y los hemos aquí, ya que le agregaron el aborto a la ciudad de México. Claro, ellos no entienden despenalizar el aborto, para no decir que legalizar, están agregando ahora, matar a un bebé, que está dentro de la mamá. Lo que dice que está bien que personas del mismo sexo pueden casarse igual que un hombre y una mujer. Ahora, estos amantes, entonces, ¿a qué tengo que decir un aborto? Porque nos amar a esa mujer, el mismo problema de ignorancia, y debemos amar a la persona que está confundida con su sexualidad y cree que es mujer y realmente es hombre y está confundido. Nos amar a esas gentes, pero no podemos decir que está bien. Y al momento que decimos que Dios hizo que un hombre con ciertas características sexuales, obvias, hizo que la mujer con las mismas características sexuales hechas para el hombre, es bastante claro que nunca puede ser para mujer y es mujer para hombre. ¿Verdad? Sí, pues me comprendo lo que estoy diciendo. Y de repente decir que no, que Dios nos ha ido a la mente, pero que el Padre de la evolución que no existe. Y que el hombre se puede casar con otro hombre. ¿Y cómo va a tener hijos? Pues no puedo. El libro de la cabeza lo dice. Y mujer con mujer tampoco puede. Ah, pero van a tener hijos de otra parte de los carros, pero bueno. Y si todos fueron homosexuales, ¿de dónde se acabaría? Ya no hay un nacimiento nuevo, y todo el mundo se acaba. Entonces, pero en ese momento, pues dice, no, no eres tolerante, eres tolerada a cualquier perversión. Ahora, en los Estados Unidos, que están muy perversos ahí, el Corte Supremo de aquella nación dijo que la pornografía infantil está garantizado bajo los derechos de libertad de expresión, siempre y cuando son dibujos y no fotos. Así es el dictamen de ellos. Porque hay un niño que está siendo involucrado en hacer dibujos. Pero hacer dibujos de pornografía infantil completamente como si fuera una foto, como si fuera una realidad, y puede ser caricaturas y los datos están aquí, están ahí, es legal que lo hagan. ¿Por qué? Porque tú tienes que es libertad de expresión. También es libertad de expresión, perdón. Y es que el Corte Supremo de Nación de Libertad Día. ¡No está bien con Dios! Ya hay no es tolerante. De tolerar las diferentes expresiones de sexo legal, si no tienes que expresarse sexualmente, no, o tienes otra capacidad de expresarse ni conocer los sentimientos que viven con relaciones sexuales. Y hay grupos como dicen que ya lo dicen los feminismos, ya dicen que ahora van a la paz, y que los niños también tienen derechos, los derechos humanos de los niños de relaciones sexuales. Y no tiene la capacidad emocional de tener relaciones. Y si no dice que está mal, te va a criticar. Ay, tú no eres tolerante, no eres tolerante. Y después, como en los Estados Unidos, hay gente que está poniendo ser muy relevadas para empezar las relaciones entre personas y animales. Tú dices, ¿para qué? ¿Qué asco? ¿No quieres construir el estado? ¿Un estado está de acuerdo a la red? Ah, pero lo que no lo hace en secreto está bien porque no está privilegiando a nadie. Y así va la cosa. Si tú dices que está bien un hombre, ser un hombre igual que un mujer, o un hombre con un animal, o un hombre con un niño, es que estás olvidando que Dios nos hizo hombre y mujer, nos creó su imagen. Y los van a rechazar, y los van a criticar, y los van a perseguir. El momento que decimos eso, si dejamos callados, haz lo que quieras, está bien. No, no puedo quedar callado, porque la Biblia dice que vienen todos puros de corazón. Ahora, otra cosa muy fácil hasta aquí, en Mateo 6, dice, es una escalonada hacia la presencia de Dios. Déjame explicar. Empezamos mirando a los pobres en espíritu. Tú tomas el primer paso del escalón. Es reconocer tu estado real. Que nosotros somos pobres en espíritu. Y si no reconoces tu pobreza en espíritu, tú vas a crecer espiritualmente. Ahora, el segundo paso es llorar con la gratitud. Ya que sabes que eres un necesitado pobre en espíritu. Entonces lloras y dices, Señor, cámbiame. Y que ese es el paso, y uno de los mansos, que entonces empieza a tomar su espíritu rebelde, que empieza a darte esa mansedumbre. Si ese paso nos tiene hambre y sed de justicia, ya que te quita el mal, te muestra el mal, te da hambre y sed de hacer algo bueno. Y sigue la misericordia, hasta que empieza amargamente compartiendo el amor de Dios. Y después sigue donde el corazón limpio y es ser como Dios. Y al final puede llegar a ser un pacificador, llevando las buenas noticias de paz a todo el mundo.
Híjole, estuvo buenísimo el estudio de la palabra hoy. Pero ¿sabes qué? Hay algo muchísimo mejor. Vamos a estar orando. Martes, miércoles, jueves y viernes, cada semana, aquí en el centro de Ensenada. Y tú dices, ¿para qué? Vamos a pedirle a Dios que intervenga en tu vida. Vamos a unirnos a pedirle a Dios que derrame su bendición, su gozo, su alegría en esta ciudad. Porque creemos y hemos visto que Dios está haciendo maravillas. Pero el poder de Dios se fluye a través de la oración e intercesión. Por lo cual te invito, dejas los niños en la escuela, das una vuelta aquí al centro, en la esquina de Riverol, esquina calle Octava, una media hora, una hora, lo que puedas, de 8 a 9, vamos a estar aquí pidiéndole a Dios. Y hemos visto a muchos enfermos que se han sanado de cáncer, de hipertensión, de diabetes, de muchas cosas. Y damos tanta gracia a Dios, porque no estamos hablando de una religión, no estamos hablando de una teoría. Esto es la neta de la planeta, es la verdad. Cristo vive y tiene poder para transformar tu vida. Por lo cual, el martes, miércoles, jueves, viernes, de 8 a 9 de la mañana, vamos a estar pidiendo a Dios, en rumbo al trabajo, en rumbo a la escuela, o regresando a dejarlo a los niños. Ven aquí a orar, a pedirle a Dios su bendición en tu vida. Nos vemos aquí, martes a viernes, a las 8 de la mañana.
Soy feliz, tocaron a mi puerta, telegrama de amor al corazón. Tengo nuevas citas en mi agenda, mi aburrida rutina terminó.